buenos días. Te saluda Antonio Herraiz. Esto es Herrera en COPE, que ya sabes, te va a acompañar hasta la una de la tarde. Es 24 de julio. Falta justo una semana para despedir el mes y dar la bienvenida a agosto. Y hoy hay dos tipos de españoles. Bueno, de españoles y de todos los que nos acompañan estos días. Los primeros son minoría. Y son los que viven en ciudades donde no van a superar los 30 grados. Apenas se libran de rebasar ese registro, afortunadamente ellos. En San Sebastián, con una máxima de 24, en La Coruña con 25, en Oviedo lo mismo, en Vitoria, donde van a alcanzar los 27, y poco más. Pamplona quizás, Las Palmas también, porque en el resto se van a situar por encima de los 30 e incluso de los 40. Y aquí la lista sí que es larga, la de los 40. De sur a norte, Córdoba y Badajoz, Toledo y Zaragoza, Madrid, donde hoy la máxima se va a situar en los 41 grados, como para salir a dar una vuelta por la Gran Vía a las 4 de la tarde. En fin, el verano. La última hora sigue en las Islas Malvinas, con un rescate en alta mar, en el Océano Atlántico Sur, que está siendo agónico y trágico. Lo primero que sabemos es que el pesquero Argos Georgia se encontraba faenando a unas 200 millas al este del puerto de Stanley, en las Malvinas, y según hemos podido conocer, en este buque viajaban 27 tripulantes, de los que 10 son españoles y al menos 5 de ellos gallegos. Se encontraban pescando merluza. El lunes por la tarde, el Argos Georgia pidió ayuda a la autoridad marítima de las islas. Algo no iba bien. Tenían una vía de agua, que es una de las mayores emergencias que podemos encontrar a bordo y que se produce cuando se crea una entrada de agua a través del casco del barco. ¿El motivo? Bueno, la causa pudo ser una fuerte tormenta en la zona, porque en el momento del incidente se registraban fuertes vientos y olas de entre 6 y 7 metros. El barco se hundió de madrugada y aunque los tripulantes hicieron uso de los botes salvavidas, entre las condiciones del mar y la lejanía a la costa, no llegan buenas noticias del accidente de este pesquero. Los últimos datos elevan a 8 las personas que han sido rescatadas sin vida. Insistimos, a bordo del pesquero viajaban 27 tripulantes. Entre los fallecidos hay 2 gallegos, uno vivía en Vigo, el otro en Bayona. Y luego además hay otros 2 españoles desaparecidos. Las tareas de rescate continúan con mucha dificultad, con unas condiciones meteorológicas extremas. Y lo ha confirmado esta noche a COPE Javier Touza, que es presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo.
El que estaba más próximo era un barco de la cooperativa y acudió raudo y veloz en el rescate de los compañeros. Seguimos con las labores, pero están siendo muy penosas, muy, muy complicadas por el estado de la mar. Vientos de más de 70 kilómetros por hora, olas de 6-7 metros.
Vamos a seguir muy de cerca las labores de rescate de los tripulantes de este pesquero en las Islas Malvinas, en el que viajaban 10 españoles, 2 siguen desaparecidos, 2 han sido encontrados sin vida, dentro de los 8 muertos que deja este naufragio. Por lo demás, bueno, hay una foto hoy que retrata bien no solo cómo le fue al gobierno en la jornada en la que pretendía celebrar el primer aniversario de las elecciones generales del 23 de julio. Es una imagen que refleja a la perfección la realidad de la legislatura, con un ejecutivo siempre en la cuerda floja, con una extrema debilidad parlamentaria y sometido al chantaje permanente de Junts, el partido del fugado Puigdemont. La protagonista de esa foto es la vicepresidenta María Jesús Montero, sentada en su escaño, junto a la butaca vacía de Pedro Sánchez. Esto no es nuevo. Cuando hay un debate en el que el gobierno no tiene amarrados el 100% de los apoyos, cuando sabe que incluso va a perder la votación, el presidente prefiere no pasar el mal trago, abandona a los suyos durante el debate y solo pisa el hemiciclo para votar. Hay que decir que el día no empezó mal del todo para Sánchez. Se despertó y su jefe de comunicación le dijo: presidente, sin demora, hay que empezar el día celebrando el primer aniversario del 23 de julio. Y acudieron a las redes sociales con un mensaje, eso sí, del todo previsible. Hoy, hace un año, España frenó la ultraderecha. Esto por la mañana. Después ya digo que se toparon con la realidad. La amenaza de este gobierno no es la ultraderecha. Son sus propios socios. Con protagonismo especial durante este año para Junts, el partido de Puigdemont. Lo primero que hizo Junts fue rechazar los objetivos de déficit del gobierno. La primera en la frente. Es verdad que el Ejecutivo puede volverlo a someterlo a votación, pero esto lo que hace es frenar la tramitación de los presupuestos en un nuevo sonado revés para el gobierno. Las últimas cuentas que se aprobaron en España fueron las de 2023, en una anormalidad que, por mucho que te repitan, no ofrece ninguna estabilidad. Este rechazo de Junts a los objetivos de déficit en el PSOE no lo vieron venir, porque pensaban que se iban a apoyarles. ¿Qué cambió a última hora? Bueno, los de Puigdemont saben que son imprescindibles, que tienen cogido a Sánchez como rehén, que es lo mismo que tener como rehenes a todos los españoles, y saben, conocen, que el presidente va a estar hoy en Barcelona, donde se va a reunir con Pere Aragonés. En principio para firmar el traspaso de las competencias del ingreso mínimo vital, pero esto no es lo más relevante. Esto no es lo esencial de ese encuentro, o lo trascendental. La clave está en las negociaciones con Esquerra para convertir al socialista Salvador Illa en presidente de la Generalitat de Cataluña. El mensaje, por tanto, de los de Junts, que en esto no se esconden, suelen ser bastante transparentes, pues es claro. Sánchez, cuidado con lo que juegas y con quién juegas. Si consigues que Illa sea presidente con el apoyo de mi archienemigo Esquerra Republicana, atente a las consecuencias, porque te vamos a hacer irrespirable la legislatura en España. Y aquí es bueno recordar lo que dijo el fontanero del PSOE, Santos Cerdán, cuando entregó la amnistía a Puigdemont en aquellas reuniones vergonzantes que tuvieron lugar en Suiza.
El acuerdo no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura entre dos partidos como es el Partido Socialista y Junts per Catalunya.
Pues para ser un acuerdo de legislatura, el chantaje permanente de Junts se le está haciendo bola al gobierno. Los separatistas ya le tumbaron los presupuestos de 2024, amenazaron con hacer lo propio con los de 2025, tras un primer aviso con lo de la senda del déficit, y antes impidieron al Ejecutivo sacar adelante la ley del suelo, la de prostitución e incluso la amnistía en un primer envite. ¿Qué fue lo último de esa jornada de aniversario que Sánchez pretendía que fuera triunfal y que terminó en una especie de funeral? Pues la votación del proyecto de la ley de extranjería. De lo que se trataba era de su mera admisión a trámite. Pero ni por esas. Sánchez tampoco consiguió el apoyo de sus socios. Y aquí Junts no le dio sus 7 votos porque se niega a que Cataluña entre en el reparto forzoso de los menores no acompañados. ¿Qué hizo el gobierno? Pues señalar al Partido Popular. Si mi socio no me apoya, alguien tendré que recurrir. Y pretendía que el Partido Popular le salvara este trámite. Su principal argumento: o nos apoyáis o sois unos racistas. Pero no coló. Y esto es una parte del resumen que nos dejó una jornada horribilis para el gobierno, en la que se evidenció, sí, su debilidad parlamentaria y en la que se complica la legislatura. Es lo que tiene elegir compañeros de viaje que no son de fiar. Están pasando más noticias y te las va a contar ya Ángela Sánchez. Buenos días, Ángela.
Herrera Incope. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Enseguida repasamos también las cosas que sí consiguió sacar adelante ayer el gobierno en ese pleno, en un día complicado para Pedro Sánchez, que por otro lado intenta también evitar su comparecencia del martes como testigo en el caso que investiga a su mujer. Tanto la defensa de Begoña Gómez como la fiscalía han pedido anular su citación, mientras ministros y dirigentes del PSOE siguen hablando de causa y de persecución política, como Patxi López.
Lo que estamos es defendiendo la inocencia ante una trama de persecución política.
Cerrado su ronda de consultas con los partidos para negociar el plan de regeneración democrática que anunció Pedro Sánchez después de conocerse la investigación a su mujer y con la que quiere poner el foco en los medios de comunicación. Esquerra pidió ayer, entre otras cosas, regular la actividad de los familiares directos del presidente del gobierno, mientras desde el Partido Popular, Miguel Tellado critica las intenciones del plan.
Es un escándalo que se plantee que el mayor problema de calidad democrática de nuestro país sean los medios de comunicación, mientras la familia del presidente del gobierno está siendo investigada por corrupción y él mismo ha sido llamado a declarar en calidad de testigo.
Además, las 10 autonomías gobernadas por el PP van a recurrir la decisión del gobierno de no convocar la conferencia de presidentes para hablar sobre asuntos como el migratorio, la financiación, la sequía o la sanidad, la falta de médicos. Por ejemplo, la conferencia de presidentes no se reúne desde el año 2022. El despido es otro de los asuntos que abordamos este miércoles porque el gobierno ha aprobado eliminar como causa automática de despido el reconocimiento de la incapacidad permanente. Solo se podrá producir si el trabajador quiere voluntariamente o si su mantenimiento en la empresa supone un coste excesivo.
Lo que hacemos es corregir una discriminación histórica de las personas trabajadoras con discapacidad en España. A partir de ahora, con esta norma, no se podrá extinguir con carácter automático la relación laboral. Si era declarado una persona incapaz con carácter permanente, se extinguía su contrato. Esto hoy en España se acabó.
Y ojo si hoy tienes que coger el coche porque la DGT pone en marcha una operación especial de tráfico por el puente de Santiago. Mañana es festivo en 6 comunidades autónomas, así que se va a reforzar la vigilancia y también el control de la circulación. Entre las 3 de esta tarde y el domingo se esperan 7,5 millones de desplazamientos solo por carretera. Y en el partidazo de COPE, hoy empieza la andadura de la delegación española en los Juegos Olímpicos. Xavi y Laso, buenos días.
Buenos días, Ángela. A las 3 de la tarde en el Parque de los Príncipes, la selección olímpica masculina de fútbol debuta ante la selección de Uzbekistán. Es el primer acontecimiento del equipo español, 2 días antes de la inauguración de estos Juegos, que es el viernes a las 7:30 en el Río Sena. Por lo demás, anoche el equipo masculino de baloncesto disputó su último amistoso antes de llegar a París y ganó 107-84 a Puerto Rico, así que los de Escariolo llegan a los Juegos con buenas sensaciones. Y de vuelta a España, hoy se despide Nacho Fernández del Real Madrid tras toda una vida vestido de blanco. Será a la 1 del mediodía en un acto privado en las instalaciones del Real Madrid.
Herrera Incope.
Estar informado.
Pues seguimos con la resaca de ese llamado superpleno que se celebró ayer en el Congreso, donde fue noticia sobre todo lo que el gobierno no consiguió sacar adelante. Por un lado, la reforma de la ley de extranjería, con la que quiere imponer a las comunidades autónomas el reparto de los menores que llegan solos a España.
Que hoy yo no puedo llegar a Canarias diciendo que el Congreso ha votado que no. Yo no tengo discurso para decir que no ha prosperado la reforma de la ley de extranjería. Si no tienen otra solución que nos convenza, y si como estoy viendo hoy, los discursos van dirigidos de nuevo al señalamiento y al insulto, con toda la tristeza, les voy a pedir que nos demos plazo para seguir hablando y dejemos sobre la mesa este acuerdo.
El gobierno, como contaba Antonio, no consiguió sacar los apoyos necesarios, algo que lamentó especialmente la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, porque es en esa región, en Canarias, donde más se sufre esa presión migratoria. Tampoco ha salido adelante, y esto sí que no lo esperaba el gobierno, la senda de estabilidad y el techo de gasto.
Votos emitidos 349, votos a favor 171, votos en contra 178, abstenciones ninguna. En consecuencia, quedan rechazados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el gobierno.
Y sin esto el gobierno no puede ponerse a preparar los presupuestos del año que viene. Seguimos, recordemos, con los de 2023. Y se le pone más cuesta arriba todavía la legislatura, así que toca buscar la forma de convencer a sus socios independentistas. Marta Ruiz.
Al gobierno le preocupaba el veto del Partido Popular en el Senado, pero el bloqueo de los presupuestos del 2025 ha llegado antes de lo previsto. Ha sido por el giro de Junts, que finalmente votaba en contra de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Son esos límites de déficit y deuda, y sin ellos no se pueden elaborar las cuentas públicas. El no de los catalanes se debe a que quieren más fondos y más capacidad de gasto. Al ser preguntada por ese rechazo, la vicepresidenta Montero desviaba el balón hacia el Partido Popular.
Es que no se entiende que el Partido Popular esté perjudicando a sus gobiernos. Son los que iban a disfrutar de un mayor margen de gasto y, por tanto, es simple y llanamente la pataleta, la estrategia de acoso-derribo.
En un mes el gobierno puede aprobar de nuevo esos objetivos en Consejo de Ministros y llevarlos otra vez al Congreso y de ahí al Senado, donde sortearía el veto del PP gracias a un cambio legislativo. El Ejecutivo no logró sacar presupuestos para este ejercicio en el que tenemos prorrogadas las cuentas del 2023.
Pues curiosamente, entre las cosas que sí consiguió sacar adelante el gobierno está la ley de paridad, pensada para garantizar la presencia de mujeres en ámbitos de poder, como los consejos de administración de las empresas, la política, pero en la que el gobierno coló un artículo para quitar al Senado, con mayoría del Partido Popular, la capacidad para vetar esa senda de déficit que de momento han vetado los independentistas. También se ha dado luz verde a la prórroga de las medidas anticrisis con la eliminación del IVA de los alimentos básicos, incluyendo por primera vez el aceite de oliva, eso hasta el 30 de septiembre. Después será un IVA reducido del 2% entre octubre y el mes de diciembre. Además, después de 5 años, el Congreso ha aprobado la renovación del Consejo General del Poder Judicial, gracias, por cierto, a un acuerdo entre PSOE y Partido Popular. El Pleno del Senado va a dar hoy el último paso para que las Cortes Generales renueven a esos 10 vocales con la votación de esos titulares. Será una de las exigencias que llevaba tiempo haciéndonos Bruselas, que hoy además va a publicar su informe anual sobre el Estado de Derecho. Pasada la pantalla del Poder Judicial, sí se espera que hable de la amnistía, aunque es verdad que lo va a hacer, parece, con una apreciación, no con un examen profundo. Y también está previsto que vuelva a amonestar a nuestro país por la falta de independencia de la figura del fiscal general del Estado, como ya hizo en 2022 y en 2023. Y esto un día después de que Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, haya vuelto a imponer a Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática. Recordemos que la exministra socialista está casada con Baltasar Garzón, que dirige una fundación que trata precisamente asuntos relacionados con esa memoria democrática. Lo hace con el Consejo Fiscal dividido, sin debate, y a pesar de que el Supremo ya tumbó su nombramiento.
El Consejo Fiscal en su pleno se compone de 12 miembros, uno de ellos es el fiscal general, pero solo como presidente de un órgano colegiado. 2 son miembros natos, que los nombró Dolores Delgado. Otros 9 son elegidos democráticamente por la carrera fiscal, por la totalidad de la carrera fiscal.
Es Luis Ibáñez, fiscal antidroga, que en su día optó al puesto de fiscal de memoria democrática. Recuerda además que no es la primera vez que el Supremo cuestiona un nombramiento de Delgado, lo ha dicho esta noche en el Cascabel de 13.
En cuanto al motivo de este puesto en concreto, pues eso ya conozco. Lo cierto es que ya el Supremo en otra sentencia anterior habló de desviación de poder. De desviación de poder íntimamente relacionado con esta señora y con el actual fiscal general.
Y en medio de todo esto, pues Pedro Sánchez arrastra su citación como testigo en la investigación abierta contra Begoña Gómez. La Moncloa ha buscado proclamar la resistencia del presidente del gobierno ante lo que definen una causa política. Su círculo, sin embargo, prevé más pasos del juez Peinado y ya admite desconocer a qué se podrán atener. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Moncloa ha convertido al juez en una pieza más de un engranaje para acabar con Pedro Sánchez. Los socialistas cargan contra Juan Carlos Peinado, acusado de manejar una causa presentada directamente como política, y ello sin dejar de señalarlo desde distintas instancias en un montaje demencial, una persecución de manual o un atropello democrático. La consigna pasa por subir los decibelios ante una investigación contra Begoña Gómez que desde hace 3 meses perturba el día a día de Sánchez y de su gobierno. Así, la citación del líder ha cebado la ira del Estado Mayor, desbordando cualquier límite ante una instrucción judicial en Dan. Quieren doblegar al presidente, pero pinchan en hueso, solemniza su entorno. Por las mismas, los socialistas aprietan los dientes ante próximos capítulos, una expresión coincidente en boca de dirigentes. Nadie descarta que el magistrado prepare más pasos. Con Peinado avisan ya, todo parece posible.
Cuando luchamos, ganamos. Con esta frase ha cerrado Kamala Harris su primer mitin como aspirante a candidata demócrata después de que Joe Biden se haya apartado de la carrera presidencial. La aspirante ha viajado hasta Wisconsin y ante 3.000 personas ha dejado claro que no tiene miedo a Donald Trump.
Cuando yo era fiscal me enfrenté a perpetradores de todo tipo. Así que escúchame bien cuando digo que conozco a los tipos como Donald Trump.
I know Donald Trump's type.
Bueno, y por fin hemos podido ver también a Joe Biden regresando a la Casa Blanca después de haber dado positivo por COVID. Ha sido además su primera aparición pública después de renunciar a la carrera presidencial. También ha llamado a Kamala Harris en ese meeting por teléfono para mandarle todo su apoyo.
Sabía que estabas ahí. No te irás a ningún lado, Joe.
Te estoy observando, muchacha. Te estoy observando, muchacha. Te quiero.
Te quiero, Joe.
Bueno, y en cuanto a Donald Trump, los republicanos ya han puesto a la candidata demócrata en su punto de mira con la publicación de diferentes vídeos, pero eso no ha sido todo, porque Trump en X, el antiguo Twitter, la ha llamado mentirosa por no haber visitado nunca la frontera por sus medidas sobre la inmigración. Además, la jefa del Servicio Secreto estadounidense ha dimitido 10 días después del atentado contra Trump. Ella misma lo definió como el mayor fallo operativo de la agencia en décadas. Bueno, y atención a este importante operativo de la Guardia Civil. Ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a las estafas bancarias. Hay más de 100 detenidos, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 25 años y residentes en 39 provincias españolas. Juan Baño.
La víctima recibía un SMS con un enlace falso a lo que parecía la página web de su banco. Más del 90% de los SMS siempre los abrimos. Después, una llamada. Le hacían creer que tenía un problema de seguridad. Le solicitaban los códigos de verificación. Antonio Ramos, fundador de Mundo Hacker.
Hay una parte digital. Si tú no hubieses hecho nada, si no hubieses introducido datos, si no hubieses hecho caso del SMS, no va a suceder nada. La segunda parte es la refuerza.
Ante esto, sentido común.
El sentido común es, nadie se tiene que dirigir a mí. Ante la duda, yo ya me dirigiré a ellos. Es decir, nadie te va a pedir ni datos personales, ni datos
financieros. Aquí no da ejemplo ni el cronista.
¿Tú llevas antivirus en tu teléfono? No, no. Te puedo decir que el 85-90% de los teléfonos del mundo, en España, no llevan. Es decir, estas soluciones existen y son el primer gran
filtro. El dinero estafado, IVA, cuentas en el extranjero o criptomonedas.
Y a las 6 y 23 saludo ya a Antonio Naranjo, buenos días.
Señores Ray, buenos días.
¿Con qué metemos la pata hoy?
Pues mira, Antonio, tenemos que hablar del Ministerio de Igualdad. Ya sabes que es un ente que nadie sabe del todo para qué sirve, pero sí cuánto vale. Más de 2.000 millones de euros acumulados desde 2018, cuando, recuerdas, renació para cumplir los compromisos del PSOE con Podemos y situar allí a Irene Montero, impulsora de una polémica ley, la del solo sí es sí, que básicamente ha servido para ayudar a reducir sus penas, pues en torno a 1.000 delincuentes sexuales. Bueno, pues el departamento vuelve a estar en el ojo del huracán tras la destitución ayer de la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, copropietaria de una de las empresas beneficiadas por el propio ministerio. Hasta 64 contratos firmó, en compañía de su pareja, para desarrollar los célebres e inútiles puntos violeta por toda España. Espacios donde supuestamente las mujeres se podían dirigir para protegerse y denunciar todo tipo de abusos sufridos, menos los de Irene Montero, debe ser. Bueno, se desconoce la eficacia del servicio, pero no la facturación que logró la destituida. Hasta 250.000 euros facturados por una empresa que no tenía personal conocido y trabajaban básicamente con voluntarios y empleados temporales. Mira, es verdad que no le han dado ni una cátedra ni una orquesta, por comparación, como a la esposa del hermano de Pedro Sánchez. Pero, hombre, se entiende muy mal que con ese historial la ministra del ramo, Ana Redondo, la haya despedido casi con honores.
Yo quiero decir que no voy a hacer leña del árbol caído. Me parece que ha sido una trabajadora estupenda, una buena colaboradora en estos meses que hemos tenido oportunidad de trabajar juntas. Agradezco el esfuerzo y también le agradezco su sinceridad a la hora de exponer pues su situación y que ha sido también de acuerdo con ella.
Pues menos mal. Bueno, mira, más allá del nepotismo del caso, el fracaso del ministerio destinado a defender a las mujeres parece evidente con las cifras en la mano. España es el país con uno de los peores paros femeninos de Europa. La calidad de vida de las mujeres se ha desplomado en el ranking internacional de bienestar femenino elaborado anualmente por la Universidad de Georgetown. Los delitos sexuales se han disparado y la violencia de género vive uno de los peores momentos de la década. El gobierno más feminista de la historia, Antonio, según el título que se concedió a sí mismo, solo lo es de palabra. Las estadísticas han empeorado en todos los epígrafes, salvo en uno, el lenguaje inclusivo. Mueren, van al paro y son agredidas las mismas. Pero eso sí, la coletilla de los y las vive su edad de oro.
No vive su edad de oro porque siguen haciendo caja. Ponemos rumbo hacia las 6:30 en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
¡Solo hasta el 22 de julio!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes El Corte Inglés y Special Tours, tus vacaciones con hasta un 50% de descuento. Reserva tu viaje a Croacia, Rumanía, Polonia y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Special Tours.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Endesa, tu verano va a ser formidable. Con un precio de la luz más bajo que te mantendremos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Hola, mi amor. Todo va de maravilla. Este es precioso. Ay, ojalá. Javi, deja esa cara colanda. Perdona, decía que es que...
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben que una caracola no es un souvenir, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo la Gran Muralla... Pero no en el restaurante de tu barrio, no. En la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Libera tus emociones. Libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy. Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos. En las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
En Bezoya sabemos que eres muy de vivir muy fuerte. Y si algo es de vivir muy fuerte, es cantar a pleno pulmón esta canción, estés donde estés y sea la hora que sea.
¡Na, na, na, gloria!
Es que lo mío nunca fue lo de cantar. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que es nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Herrera. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a las 6:30, que son las 5:30 en Canarias. Sigues en Herrera en COPE, te saluda Antonio Herraiz en la víspera del Día de Santiago, que es el patrón de España y que, como es festivo en 5 comunidades, Cantabria, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, pues no serán pocos los que aprovechen para pillarse el puente. En estos puntos la DGT pone en marcha a partir de las 3 de la tarde un dispositivo especial en el que se prevén 7,5 millones de desplazamientos por carretera hasta el domingo. Bueno, nos anuncian que íbamos a llegar al pico de la segunda ola de calor de este verano. La máxima la van a alcanzar en Badajoz, con 44 grados, 43 esperan en Córdoba y 41 en Madrid. Luego hay puntos en el norte donde no va a hacer tanto calor. Esto es así en la mayor parte del Cantábrico, donde no van a pasar de los 30 grados, ni en Santander, ni en San Sebastián, ni en Oviedo tampoco. Bueno, ¿qué es lo último del naufragio del pesquero en las Islas Maldivas, en el que había 10 españoles entre los 27 miembros de la tripulación? Bueno, lo último es que se han recuperado 8 cadáveres, entre los que hay 2 gallegos. Lo último también es que las labores de rescate están siendo extremas, con duras condiciones meteorológicas, con fuertes vientos, con olas de 6-7 metros. Y aparte de los fallecidos, ahora mismo hay 14 supervivientes y 5 personas desaparecidas, 5 personas que todavía no han podido ser localizadas. Por lo demás, no fue un buen martes para el presidente del gobierno. Y eso que a priori se presentaba triunfal por aquello del 23 de julio, en el que no ganó las elecciones, pero que sí que permitió seguir en Moncloa. De cómo empezó el día Pedro Sánchez a cómo lo terminó, hay una notable diferencia. Es lo que tiene la extrema debilidad parlamentaria. Es lo que tiene depender de partidos separatistas como Junts, siempre dispuestos a tensar la cuerda hasta el extremo de romperse. El PSOE nos contó que la entrega de la amnistía a Junts a cambio de 7 votos era un acuerdo de legislatura. Ya. Esto lo dijo Santos Cerdán. Lo hemos escuchado a las 6. Fontanero de Ferraz, protagonista en aquellas conversaciones en Suiza tan semiclandestinas como vergonzantes. Acuerdo de legislatura. Cuando eran conscientes, y si no lo eran, son ingenuos, de que el chantaje iba a seguir, porque las ansias de los separatistas son insaciables. Se mantienen casi de forma perpetua. Y por eso, dentro de ese chantaje habitual, pues le volvieron a poner a Sánchez contra las cuerdas. Tenía amarrado de antemano la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y eso sí lo sacó porque lo había pactado con el PP, para que luego digan que no es de fiar el Partido Popular. El resto, poco más de relevancia consiguió sacar adelante. Los de Puigdemont pusieron contra las cuerdas al gobierno una y otra vez. Lo zarandearon sin piedad, conscientes de que su máximo rival, Esquerra, está negociando la presidencia de la Generalitat para el socialista Salvador Illa. Hoy mismo, este miércoles, Sánchez se va a reunir con Pere Aragonés en Barcelona. Da igual los acuerdos que firmen. Se habla del traspaso, del ingreso mínimo vital, por ejemplo, pero no es lo más relevante. Lo que pretenden, y por eso va en persona Sánchez a Barcelona, es cerrar el pacto de investidura. Y eso no gusta a Puigdemont, cuyos 7 diputados echaron ayer por tierra la senda fiscal planteada por el gobierno, lo que deja nuevamente en el aire los presupuestos y complica, y de qué manera, la legislatura. Y ese nuevo chantaje de Junts, que lo amplió también a la reforma de la ley de extranjería, esto más o menos estaba previsto que fuera así, ese nuevo chantaje llegó mientras sobrevolaban en el Congreso los líos judiciales de la mujer del presidente, la propia citación de Pedro Sánchez y la imputación de su hermano. Los últimos movimientos del caso Begoña van encaminados a tumbar la citación que el juez Peinado ha dirigido al presidente del gobierno. Para ello, Pedro Sánchez ha recurrido a todos los elementos que controla. Y por muy lego que seas en cuestiones relacionadas con la justicia, por muy desconocedor de los procedimientos, aquí la respuesta es sencilla. ¿De quién depende la fiscalía? Pues ya está. La fiscalía no podía defraudar en un asunto que acorrala a Sánchez y ha presentado un recurso para que el juez Peinado no vaya a Moncloa a interrogar al presidente por los negocios de su mujer. Este es el primer organismo que ha utilizado Sánchez, ya no solo para ver si se libra de dar explicaciones, sino para evitar que un juez instructor entre en la sede del gobierno a tomar declaración como testigo al jefe del Ejecutivo. No quieren que ese momentazo para la historia tenga lugar bajo ningún concepto. Y luego la segunda herramienta a la que ha recurrido Pedro Sánchez para redondear la maniobra también la tenía fácil, ¿eh? Es la defensa de su mujer, que está representada por el abogado Antonio Camacho, exministro socialista con Zapatero. Son dos recursos que en realidad es uno solo, porque el contenido es muy similar. Le dicen al juez que esa citación del presidente carece de fundamento, que no existe el más mínimo indicio, que no es útil, que es una diligencia innecesaria para los fines de la investigación. En fin, términos muy parecidos con los que le exigen al juez Peinado que deje la citación sin efecto.
En ninguno de los documentos y en ninguna de las declaraciones hay el más mínimo indicio. La única referencia que se contiene al presidente del gobierno es en la declaración de Juan Carlos Barrabés, en donde dice que se reunió en una ocasión con el presidente del gobierno y un alto cargo de Moncloa, y en segundo lugar, un contacto puntual en un momento en el que él había ido a trabajar con mi representada.
Bueno, es Antonio Camacho, es el letrado de Begoña Gómez, que al igual que la fiscalía han presentado sus alegaciones contra el juez, contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado. Es el trámite pertinente antes de elevar ese recurso a la propia audiencia provincial, que es la que tendrá que decidir si respalda al juez o corrige esa diligencia. Estas alegaciones paralizan la citación de Pedro Sánchez, evitan que el juez pueda acudir el martes 30 a Moncloa a tomar la declaración como testigo. La respuesta es que no. Hasta que no se resuelvan los recursos, todo sigue vigente y por tanto también esa citación. Al margen de la estrategia de Sánchez, arropado por Moncloa, el PSOE, sus terminales mediáticas, bueno, aquí no hay que ocultar que hay un debate jurídico sobre la utilidad de la testifical del presidente. No estamos hablando si es pertinente. Que está claro que Sánchez conocía los negocios de su mujer y estuvo presente en un par de encuentros con el empresario Barrabés. Las dudas se centran en cuestionar la diligencia del juez ante la opción más que probable de que Sánchez se niegue a declarar, que mantenga el silencio. Si su mujer se ha cogido el derecho constitucional a no declarar, no parece que tenga sentido que el presidente sí lo haga. Pero no solo por eso, el presidente tiene una dispensa contemplada en la ley de enjuiciamiento criminal, que es la vía de escape más clara para no declarar. Y esa ley le exime de declarar en contra de su pareja. Con un añadido más. Los testigos tienen obligación de decir la verdad, o de lo contrario pueden incurrir en un delito de falso testimonio. Y lo de decir la verdad no es que sea una de las virtudes de nuestro presidente. Están pasando más noticias, te las va a contar ya todas Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Pues estamos pendientes a esta hora del incendio que ayer sobre las 5 de la tarde se declaró en la provincia de Huesca, en la Sierra de Araguás. Se han quemado 35 hectáreas. Hay tres municipios desalojados, Araguás, San Lorien y Torre Lisa, con 37 vecinos que han pasado la noche fuera de sus casas. Los bomberos han pasado toda esta noche trabajando y son optimistas por el cambio de viento que se espera hoy y por la bajada de las temperaturas. Además, el gobierno ha cesado a Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres, pero la polémica continúa. De hecho, la Generalitat Valenciana está investigando uno de los contratos que el gobierno anterior, el de socialista Ximo Puig, firmó con la empresa vinculada a García y a su pareja para establecer puntos violeta por si hubo trato de favores, uno de los más de 60 que presuntamente habrían firmado con administraciones socialistas. Aún así, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, elogia a García.
Me parece que ha sido una trabajadora estupenda, una buena colaboradora en estos meses que hemos tenido oportunidad de trabajar juntas, y yo la agradezco el esfuerzo, y es una trabajadora estupenda, y ahora espero que tenga estupendos salida, una salida lo más digna posible.
Por cierto, hablábamos de Ximo Puig. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que procese a su hermano, a Francis Puig, por falsedad documental y estafa en las subvenciones por las ayudas concedidas por parte de los gobiernos de la Comunidad Valenciana y de Cataluña para fomentar, entre otras cosas, el valenciano, el catalán y el aranés. Y en el partidazo de COPE, España inicia hoy la lucha por las medallas en los Juegos Olímpicos. Xavi Lasso.
El objetivo, superar los 22 metales de Barcelona 92, y esa misión empieza hoy a las 3 de la tarde. La selección olímpica masculina de fútbol debuta ante la selección de Uzbekistán en el Parque de los Príncipes. Todo ello, ya sabes, a dos días de la ceremonia de inauguración de estos Juegos, que es el viernes en París, en el río Sena. En baloncesto, el equipo masculino disputó ayer su último amistoso antes de llegar a París y ganó 107-84 a Puerto Rico, así que los de Scariolo llegan a los Juegos con buenas sensaciones. Y volviendo a nuestro país, hoy se despide Nacho Fernández del Real Madrid tras toda una vida vestido de blanco. Será a la una del mediodía en un acto en las instalaciones del Real Madrid.
Ni la anulación del Tribunal Supremo ni la división en el Consejo Fiscal han impedido a Álvaro García Ortiz volver a imponer a la exministra socialista Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática. Recordemos que la exministra está casada con Baltasar Garzón, que dirige una fundación que trata precisamente asuntos relacionados con la memoria democrática. Detalles, Patricia Rossetti.
Un consejo fiscal sin ningún rigor jurídico y con la única finalidad de volver a nombrar a Dolores Delgado como fiscal de sala de memoria democrática, denuncia la Asociación de Fiscales, la mayoritaria de la carrera. No hubo debate sobre la compatibilidad o no de Delgado por el trabajo de su exmarido, el exjuez Baltasar Garzón, que dirige una fundación de derechos humanos. El fiscal general no quiso, tan solo quiso votación, o sí o no, nada más. Ninguna posibilidad intermedia. Las únicas alegaciones presentadas fueron las de la propia Delgado, ni siquiera la acusaciones que presentó ella misma contra tres vocales, dos de la Asociación de Fiscales y el de la PIF, para alterar la votación. Por ello, siete vocales, la mayoría del Pleno, se negaron a participar en la votación, que salió adelante con tan solo cinco votos, los cinco que votaron.
Y dato interesante, el que publica esta mañana Estadística y del que depende la mayor parte de la economía de cualquier familia, el de cuánto cobramos los españoles. El salario medio en España en 2022 fue de 25.353 euros brutos al año, por debajo, eso sí, de la media europea. Marta Ruiz.
La productividad es el talón de Aquiles de nuestra economía y eso lastra los salarios, que están 15 puntos por debajo de la media europea. Que seamos un país de pequeñas y medianas empresas no ayuda a que suban los sueldos al ritmo europeo, como tampoco lo hace el fuerte peso del sector servicios. Manuel Hidalgo, economista de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
El efecto composición. Si nos dedicamos a fabricar chips y a no tener demasiadas empresas en el sector servicios, principalmente, por ejemplo, hostelería y restauración, los salarios serían mayores. Por lo tanto, una variable que explica una parte de esta diferencia es la especialización productiva.
Pero incluso en sectores de alto valor añadido, los salarios españoles no alcanzan a los europeos porque se necesita más formación y tecnología. Hay que caminar hacia un cambio de modelo productivo y, asegura los economistas, la reducción de jornada sin bajar el sueldo de manera generalizada no es la mejor vía para revalorizar los salarios.
Herrera Incope.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Estas vacaciones elige Renfe. La compañía supera los 8,3 millones de plazas para viajar a múltiples destinos en trenes de alta velocidad y larga distancia para este verano. Gracias a la incorporación de los nuevos servicios ABLO que desde ayer comenzaron a circular entre Madrid, Galicia y Asturias. La compañía garantiza la movilidad de los ciudadanos durante estas fechas. La apuesta de Renfe por el ahorro medioambiental y el gran número de frecuencias y destinos que ofrece refleja un aumento progresivo de viajeros. Toda la información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
A las 7 menos cuarto, saluda yo a Álvaro Coutelén. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
¿Cómo viene hoy la prensa?
Bueno, pues vemos, por ejemplo, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que es la protagonista de la foto de portada en la mayoría de los periódicos. Por ejemplo, la del ABC, con una Montero pensativa en su escaño, donde la volvió a dejar sola Sánchez, que, leemos en este diario, evitó de nuevo pisar el Congreso al saber que iba a perder dos votaciones. Puigdemont contraataca y deja en el aire la legislatura al tumbar el techo de gasto. Así titula La Razón, que califica lo sucedido ayer en el Congreso de dura derrota y una muestra de la debilidad parlamentaria del gobierno. También el expresidente de Cataluña es protagonista en el duro titular del Mundo. Puigdemont humilla a Sánchez y deja su mandato en vía muerta. Debajo vemos una foto de una cari acontecida a Montero y a su lado al secretario de organización del PSOE, a Santos Cerdán, hablando por teléfono desde el escaño de Sánchez. Este diario señala además que Waterloo dio la orden de tumbar la senda de déficit después de conocerse la reunión de hoy entre Sánchez y Aragonés. Por su parte, El País señala como culpables de lo sucedido ayer al PP, a Vox y a Junts, pero también reconocen que el superpleno golpea al gobierno y complica la legislatura. Este diario lleva además en su portada el naufragio de un pesquero cerca de las Malvinas que deja por el momento 6 muertos, 2 de ellos españoles. Titular importante que vemos tanto en ABC como en El Mundo tiene que ver con la ley de amnistía, y es que la Comisión Europea avisa que se sigue investigando y no descarta llevarla ante el TJUE, pero antes estudia la apertura ya mismo de un procedimiento de infracción contra el gobierno por si vulneró el derecho comunitario para lograr el apoyo del independentismo en la investidura. Por último, Antonio, destacamos una destitución y una dimisión en las portadas de este miércoles. La destitución, leemos en ABC, la de Isabel García, directora del Instituto de las Mujeres, por esos amaños en la contratación de puntos violeta. La dimisión, vemos en la primera del País, la de Kimberly Chittell, la jefa de los servicios secretos de Estados Unidos, por el fallo operativo en el atentado contra Donald Trump.
¿Y de la letra pequeña con qué te quedas, Álvaro?
Con la aparición de 19 cigüeñas blancas muertas debajo de una instalación eléctrica de alta tensión en Marchena, en Sevilla. Lo ha denunciado, según vemos en el Correo de Andalucía, la Sociedad Española de Ornitología. Quieren aclarar los hechos y en el caso de que se constate la electrocución de los ejemplares, que se tomen medidas legales correspondientes y se obligue a la modificación inmediata de ese tendido eléctrico para evitar más muertes en otras aves. Recuerdan desde esta sociedad que la electrocución y el choque con estructuras de conducción eléctrica son las causas más frecuentes de muerte no natural entre las aves en nuestro país. Sobre este asunto leemos también en El País que las eléctricas van a asumir la mejora de los tendidos para evitar precisamente eso, la muerte de las aves. De hecho, el Ministerio de Transición Ecológica ha iniciado ya la tramitación de un nuevo Real Decreto para proteger a estas aves de las electrocuciones y de las colisiones con los aerogeneradores, una medida que ya debería haberse puesto en marcha en 2023.
Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila. Hoy nos traes las especulaciones que hay en torno a cuál será la postura de Sánchez ante el juez. Carlos, buenos días.
Buenos días, Antonio. Para este lunes tiene anunciada Moncloa la comparecencia de Sánchez para hacer balance de este primer año de gobierno. Digo que tiene porque no hay noticias de que se mantiene o que se mantenga esta comparecencia en vísperas, como estamos, de su supuesta declaración ante el juez Peinado. Digo también supuesta porque tampoco se sabe cuál va a ser la conducta de Sánchez el martes. Y aunque hay dudas incluso sobre si el gobierno y el PSOE utilizarán otra artimaña, aparte de los recursos presentados para boicotear la comparecencia, la mayoría de las fuentes consultadas por este trino coincide que lo más probable es que Sánchez, por consejo de sus abogados, espere a saber qué preguntas le formula el instructor para adoptar una de estas dos posturas, o contestar a todas ellas, o lo que es lo más improbable, o abstenerse de ellas, recurriendo a la ley que le ampara y que le permite callarse ante una hipotética implicación de su mujer. El sanchismo se está empleando a fondo en la denigración del juez Peinado, sobre que ya se está recayendo una acusación muy denigratoria. Es un auténtico desordenado. Se parece mucho a Garzón cuando instruía malamente causas que luego eran archivadas. Textualmente. Y hablando de otros jueces, la presión intolerable que está Peinado sufriendo recuerda mucho a la que en su momento padeció por parte del Partido Socialista el juez Marino Barbero, magistrado del Supremo, como instructor de uno de los mayores casos de corrupción habidos en esta España, Fidesa. Barbero se tomó en serio su trabajo y llegó incluso a entrar en el propio PSOE y hasta el Banco de España a recoger documentación sobre el tema. Le llamaron de todo, incluso con amenazas personales, como en el caso del entonces presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El hombre no pudo resistir más aquel misterio miserable embate. Progresó en la institución y en la agrupación a 39 personas todas relacionadas con el PSOE, se apartó del Supremo, tuvo un infarto y se murió. Instructivo caso de aquel instructor.
Ahora la píldora económica del día que nos acerca Mar Vidal. Buenos días.
Buenos días. En su último informe sobre tributación, la Comisión Europea constata que España es el país de la Unión donde más ha subido la presión fiscal. Algo que no hacía falta que nos lo dijera nadie. Ya lo vamos notando. Bruselas alerta sobre el repunte significativo de la presión fiscal en casi 3 puntos entre 2019 y 2022. Mientras el gobierno hablaba de no dejar a nadie atrás o del colchón social, subía los impuestos a las clases medias para soportar tan gigantesco gasto. El problema es que cuando recibió las ayudas europeas, no paró de subirlos. Según los datos oficiales, en ese periodo, entre el 19 y el 22, se pasó de una presión fiscal del 34,8 al 37,7% del PIB. Eso es lo que certifica Europa, una subida de 2,9 puntos porcentuales. Esta imposición contribuye a que España tenga una de las peores posiciones en términos de competitividad fiscal, ubicándose en el puesto 34 de solo 38 países analizados. Y la falta de competitividad fiscal no es un tema menor. Es lo que hace que un país pueda estimular la productividad, la competitividad, la inversión, el consumo, la generación de empleo y el crecimiento. Lo peor es que la deuda, esa que bate récords cada mes, esa que supera los 1,6 billones de euros, se convertirá en impuestos en diferido. Dicho en castellano, que la presión fiscal de hoy es un cuento de Disney comparado con lo que pagaremos en tan solo unos años.
1960, Roma. El etíope Abebe Bikila hace historia al ganar la maratón descalzo. Quedan solo 2 días para que el mundo entero mire hacia París.
Primera medalla para el deporte español.
Cada medalla, cada récord. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Si ya estás sufriendo un verano sin azúcar.
Sí.
Sin grasas.
Sí.
Sin conservantes.
Ayúdeme.
También toca aguantar sin garce.
Acéptalo.
Lo siento, pero no sé dónde está.
Eso sí, Classics continúa.
Esto va a ser divertido.
Esta semana, las sandalias del pescador. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Bueno, cumplir años siempre es, o al menos debería ser, una fiesta. Y si encima te caen 55, que es un número muy bonito, con una rima de esas que tanto le gustan a la Herrera, bueno, pues más razón todavía. Sí, son los que cumplen en este caso Jennifer López. ¿Quién lo diría, verdad? Y el fiestón, Ángela, está garantizado. Los cumple hoy, ¿no?
Los hoy cumple mismo. Hoy, 24 de julio.
Lo ha celebrado ya, ¿no?
Lo ha celebrado ya.
¿O son de esos cumpleaños que se alargan más que una fiesta gitana?
Pues hombre,
¿no?
Siendo Jennifer López, no lo descartemos de momento. Ha hecho una especie de comida en un restaurante.
Ajá.
Y han ido, pues,
sí,
eso, amigos.
Amigos, sí, pero no estaba allí su marido Ben Affleck.
No, se ha quedado. Y además hay otro dato que hace pensar que la cosa no está muy bien. Y es que, le falta una cosa en el dedo.
¿Y el anillo para cuándo?
¿Te ha gustado?
¿El anillo para cuándo?
Oye, pues yo lo del anillo tampoco lo llevo y no hay ningún problema, ¿eh?
Bueno, eso dices tú.
Huele como me gusta, me besa como me gusta, me agarra.
Bueno, ¿qué problemas atraviesan Jennifer López y Ben Affleck?
La verdad es que lleva tiempo rumoreándose que no están muy bien. Es verdad que se casaron hace no mucho y que, bueno, la situación parece que no está. Ellos no han confirmado ni desmentido que estén juntos, pero los gestitos que te digo, pues hacen prever que, ¡ay!, el matrimonio no pasa por su mejor momento. La verdad es que los problemas matrimoniales no sé si tienen que ver, por ejemplo, con la convivencia en casa. La verdad que te pones a repasar las canciones de Jennifer López, son muchas las que hablan de eso, de desamor y de momentos difíciles de pareja, como este en el que le decía a su novio de entonces que él no iba, que ya no iba a ser su madre, que no le iba a recoger, que no le iba a planchar, que no le iba a cocinar. Ya sabes, problemas de la convivencia del día a día.
Y llevándolas a la canción, que esto no lo ha inventado ni Jennifer López ni tampoco Shakira, por mucho que queramos ver. La Jurado también, Rocío Jurado también, en eso de los desplantes y de los desamores, también nos regalaba unas cuantas canciones.
Hombre, aquí tenemos grandes clásicos, desde luego. Tampoco es la primera vez que se pelea con uno de sus maridos. De hecho, tuvo también sus más y sus menos, ya sabemos, con Marc Anthony. Definitiva, que al final, sea como sea, exitazo nos ha dejado desde luego y ganas de mover el esqueleto. No me dirás que no.
A mí lo que me preocupa de todo esto es que no me ha invitado a su fiesta de cumpleaños, porque ya estaba el primero, con Jennifer López para consolarla si se anda mal con su marido.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las unas de tu coche en un plis.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ESG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, un melón entero de origen nacional por solo 1,19 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. Vamos, chicas, París es vuestro. Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si tienes más de 60 años, viaja con Club de Vacaciones. Adelanta tu reserva para este otoño. Más de 300 hoteles en costas, islas, circuitos. Elige destino y garantiza tu plaza. Sin esperas y sin acreditación con Vacaciones Económicas. Tu mejor alternativa al turismo social. Y solo hasta el 31 de julio, mochila de regalo. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Hoy, el gazpacho fresco día al punto con un 26% de descuento. Por solo 1,99 el litro. En tiendas y en día.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias.